Detenidos y expulsados de la institución dejó un masivo operativo para desbaratar una red de corrupción carcelaria integrada por más de 70 personas.
El director de Gendarmería reconoció que no tiene el control absoluto de las cárceles.
5 casas destruidas, 3 autos quemados y más de 1.300 hectáreas arrasadas por el fuego ha dejado un incendio forestal en la comuna de San Pedro, en la región metropolitana.
El presidente electo, José Antonio Kast, tildó de narcodictador a Nicolás Maduro en respuesta a su advertencia acerca de los migrantes venezolanos.
Y una intensa agenda realiza en Argentina. José Antonio Kast a esta hora se reúne con Javier Milei en la Casa Rosada.
Más temprano estuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro de la cartera, José Luis Daza, quien es sondeado por el equipo del republicano para dirigir acá en Chile al Ministerio de Hacienda.
En la recta final de su mandato, el presidente Gabriel Boric defendió uno de los puntos más cuestionados de su administración, el plan de emergencia habitacional.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comprometió el ingreso del paquete de indicaciones del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento de la educación superior para la primera semana de enero.
Además, el secretario de Estado aseguró que habrá indicaciones sobre el proyecto de sala cuna que también se va a discutir el miércoles en el Senado.
Esta tarde conoceremos los resultados de la última reunión de política monetaria del año, para la cual el mercado anticipa un recorte de 25 puntos base.
En noticias del exterior, Rusia rechazó la tregua navideña propuesta por el canciller alemán y apoyada por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky.
2 policías colombianos murieron tras ser atacados con explosivos cuando circulaban por una avenida de Cali.
El joven acusado de disparar el domingo junto a su padre contra un acto de la comunidad judía en Australia, matando a 15 personas, despertó del coma.
En los deportes, con 40.000 personas en el Estadio Nacional, se lleva a cabo esta tarde la despedida oficial del exfutbolista Walter Montillo.
El exentrenador de Coquimbo, Esteban González, fue presentado en el Querétaro de México, donde se sumaría al volante Sebastián Galaní.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alalaco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma para revisar las noticias de las últimas horas junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Esto lo informamos muy, muy temprano, de madrugada casi, a través de nuestra página web, luego con una serie de informaciones, y tiene que ver con este mega operativo que se ha realizado, que tiene que ver con corrupción al interior de recintos penitenciarios, porque hay 66 personas detenidas y de ellas 44 son gendarmes. La operación se denominó Apocalipsis. Se trata del mayor operativo al interior de recintos penitenciarios del último tiempo y se ha logrado desbaratar una organización criminal comandada por funcionarios en servicio activo de gendarmería que permitían el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles a cambio de pago de dinero. O sea, ingresaban todo tipo de sustancia, mercadería, y cobraban por aquello.
Y además, también hacían vista gorda de cuando otras personas ingresaban implementos que están prohibidos dentro de las cárceles. Digo y o porque algunos lo hacían las dos situaciones y otros se dedicaban más bien a esto de no ver, ¿no? De estar completamente ciegos cuando se estaban haciendo controles que implican tecnología, ¿no? Que implican estas herramientas para detectar metales o estos controles, escáneres, en fin, que se ha instalado en las cárceles para mejorar la seguridad. Bueno, resulta que todo tiene una redundancia en un ser humano que es eventualmente corrompible. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, sostuvo que no sería responsable afirmar que existe un control total de los recintos penitenciarios. Lo dijo esta mañana cuando se daban a conocer todos los detalles de la operación Apocalipsis. Carlos Godoy tiene más detalles. Hola, Carlos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Catherine Nivaldo. Claro, se trata de una verdadera crisis al interior del sistema penitenciario, la cual involucra directamente, ¿no?, a funcionarios de gendarmería en servicio activo, acusados de corrupción, de cohecho y además de formar parte de una organización criminal al interior de la institución dedicada a la gendarmería, no a los recintos penales. Ellos, ¿qué hacían? Tomaban réditos económicos por una serie de acciones ilícitas en los penales de 7 regiones de nuestro país. Es un caso de envergadura, de completa gravedad, que estaba siendo seguido por la Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones, que culminó hasta el momento, dado que sigue siendo un procedimiento en desarrollo, con la detención de 66 personas, todo esto en diversos allanamientos y órdenes de entrada y registro concretadas durante horas de la madrugada en su mayoría. Y aquí lo más grave: 44 de esas 66 personas son funcionarios de gendarmería, están identificados, están sus nombres y ahora van a enfrentar cargos que serán formalizados durante la jornada del día viernes en el segundo juzgado de garantía de Santiago. El fiscal regional Marcos Pastén informó que la indagatoria se inició luego de que la Fiscalía Nacional definiera como prioridad investigar redes de crimen organizado en recintos penitenciarios. Pero eso sí, mencionaba que hubo un foco especial y que estuvo principalmente en las cárceles Santiago 1 y también en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Pese a que hubo también estos otros 7 establecimientos a nivel nacional y en otras 7 regiones, ¿no? Esta investigación fue marcando poco a poco sus frutos. Dos términos acuñados por la organización criminal de gendarmes para cometer sus ilícitos. El primero, los manillas, y el segundo, las denominadas gatitas. El primero son personas dedicadas puntualmente a ingresar elementos a los recintos penales. Estamos hablando de civiles que se les podría apuntar como palos blancos, que accedían a los recintos penales previo soborno a los gendarmes que estaban en los accesos y por medio de grandes bolsas ingresaban drogas, también alcohol, alimentos, armas, teléfonos celulares, también todo esto con cobros, por ejemplo, estos últimos de entre 350 mil y 400 mil pesos. El segundo término, que es el más grave de todos, es el de los denominados, ¿no?, gatitas, que en esta investigación hace referencia al ingreso irregular de personas hasta los recintos penales. Fíjense que se cobraba hasta 60 mil pesos por acceder a una persona de manera irregular por visitar a un interno de Santiago 1, dinero que iba a las arcas de estos mismos gendarmes. En la indagatoria hay grabaciones de seguridad de estas cámaras de televigilancia de la cárcel de alta seguridad del Repas, donde los gendarmes, teniendo en consideración que estaban siendo grabados estos accesos, hacían una real pantomima de que registraban los documentos y huellas dactilares de estas personas, pero en el fondo nada de esto se hacía. Usted ya lo debe saber, ¿no? Delincuentes visitando a otros delincuentes y cárceles como hoteles de criminales donde podían recibir a sus pares que ejecutaban acciones en el exterior y una serie de otros elementos también que le permitían continuar con sus actividades ilícitas al interior de las cárceles. Es por esto la importancia, ¿no?, de este operativo que se enmarca en una investigación de aproximadamente 8 meses. Es una organización con distintos niveles de jerarquía y puntualmente respecto al trabajo de los manillas, más de 40 gendarmes estaban ligados a este sistema, donde recibían pagos por medio de transferencias a sus cuentas RUT, a sus cuentas bancarias, y luego de esto la red que operaba mediante sobornos ejecutaba el traslado de las encomiendas hasta las mismas celdas de los reos, además también de servicios como traslado de internos o módulos por sumas de dinero que podían ascender a cerca de 100.000 pesos, es decir, cambiaban a los reos desde distintos módulos por esta suma de dinero, además de prácticas como el denominado delivery de especies prohibidas. El fiscal Marcos Pastén recalcó que la operación permitió congelar activos en 183 cuentas bancarias, incautar 9 inmuebles, 16 vehículos y cerca de 50 millones de pesos en un procedimiento que, como yo les mencionaba, aún está en desarrollo. 4 funcionarios de gendarmería fueron detenidos en flagrancia. El resto, los 40 restantes, contaban con órdenes vigentes y ya fueron capturados. Escuchemos declaraciones del fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien comenta acerca del detalle de este operativo realizado durante horas de esta madrugada.
Determinaron la detención de 66 personas, de los cuales 44 corresponden a funcionarios de gendarmería, sea ellos, 40 de ellos con orden de detención vigente y otros 4 que fueron detenidos en delitos flagrantes al interior de Santiago 1.
Bien, declaraciones entonces en el marco de esta indagatoria, ¿no?, que da cuenta de la real crisis que se vive en el sistema penitenciario, pero que también da una luz de esperanza ante la amenaza que supone organizaciones criminales que tomen el control de estos recintos penales en estas 7 regiones. Hay otros puntos interesantes también en esta indagatoria, dado que hay muchos sectores de corrupción interna. Otro de los términos acuñados en esta indagatoria es la denominada feria, también donde también funcionarios vendían elementos ilícitos en estos recintos penales, por ejemplo en Santiago 1, a precios abusivos, entre ellos celulares, también licor, chips de teléfonos celulares, entre otros elementos. Por ejemplo, hay un listado de precios también en esta denominada feria. Un kilo de arroz costaba 20.000 pesos, un tarro de atún 5.000 pesos, 2 paquetes de tallarines más 2 salsas 50.000 pesos, un kilo de carne guachalomo, un elemento que fue bastante visibilizado, ¿no?, en un asado realizado al interior de uno de estos recintos penales hace un tiempo atrás, tenía un precio de 60.000 pesos. Incluso se les permitía, luego del ingreso de personas de manera irregular, usar los baños para tener relaciones sexuales por el precio de 15.000 pesos. Todo este nivel de corrupción había en el interior de las cárceles. También cuando había operativos de allanamiento, los mismos gendarmes involucrados en un actuar delictual incautaban justamente estos elementos que le retiraban a la población penal y luego se los revendían a las mismas personas, a los mismos internos, pero a precios más abusivos. Es una investigación que incluyó el análisis de más de 9.000 transferencias bancarias, también escuchas telefónicas autorizadas, un trabajo coordinado entre la PDI, Gendarmería, el Servicio de Impuestos Internos, también entidades bancarias, y que determinó un total de flujo de dinero de más de 6.300 millones de pesos, la mitad en cohecho y la mitad en soborno. Todo eso fue lo que declaró el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Pero hay un punto súper importante, y es qué está pasando en Gendarmería. Era un secreto a voces todo este nivel de corrupción, pero hay todo un debate también sobre el control en las cárceles. Le consultamos al actual director nacional de la institución, Rubén Pérez, si actualmente Gendarmería tiene el control absoluto de las cárceles, como debiese ser, y su respuesta dejó la interrogante abierta. Declaró que no sería responsable afirmar que existe un control total de los recintos penitenciarios. En otras palabras, dijo que no lo tienen, pero a su vez también destacó una serie de indicadores que a su juicio dan cuenta de avances relevantes en la gestión carcelaria. Entre ellos mencionó una disminución superior al 50% en los suicidios al interior de las cárceles, la baja de más del 30% en agresiones con resultado de muerte y también una reducción sostenida en la cantidad de fugas desde recintos penales, pese a que en los últimos años la población penal ha aumentado en cerca de un 40%. En la misma respuesta también Pérez sostuvo que Chile no enfrenta escenarios como motines masivos, incendios o fugas de gran escala, situaciones que sí se observan en otros países de la región. Escuchamos palabras de Rubén Pérez, el director nacional de Gendarmería, quien también recalcó el esfuerzo titánico día a día con que los funcionarios de Gendarmería, con recursos que han sido, mencionó, históricamente insuficientes, realiza su trabajo al interior de la institución. Escuchemos eso.
Yo no sería tan osado, y sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles.
Don director, pero desprendo de sus palabras que no tienen el control absoluto de las cárceles. ¿A eso me está diciendo?
Dígame usted, en cualquier actividad de la vida, el profesor en la sala de clases puede decir, pasarán de curso todos los alumnos, el director de un hospital puede decir, hoy no muere ningún paciente.
Bien, le consultamos también al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre una potencial refundación de Gendarmería. Lo descartó de plano, pero sí reconoció que ha existido una reformulación progresiva del trabajo penitenciario desde el inicio del actual gobierno, con cambios clave, como justamente permitir que Gendarmería colabore con el Ministerio Público en investigaciones penales y también tipificar el delito de ingreso de celulares a las cárceles y también ampliar las atribuciones del servicio. Escuchemos declaraciones del secretario de Estado.
Nosotros hemos estado reformulando el trabajo de Gendarmería desde que asumimos como gobierno, para estar teniendo los resultados que tenemos el día de hoy de esta investigación, que es de años de trabajo.
Estaban las declaraciones por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. También hubo declaraciones por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, quien sostuvo que el procedimiento realizado esta madrugada fue monitoreado en tiempo real, justamente por Gajardo y también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y calificó el operativo como una muestra de que el combate al delito es efectivo cuando se actúa con planificación, inteligencia, rigor y cooperación interinstitucional. Escuchemos declaraciones del mandatario.
Donde haya un corrupto, hay muchos más que confían en que el Estado va a cumplir su labor. Y por lo tanto, a quienes caigan, a quienes se tienten por estas redes de corrupción, sepan que no les va a ir bien, que los vamos a encontrar, que los vamos a juzgar.
Bien, hay declaraciones del mandatario entonces, quien apuntaba la existencia de esta red como de la máxima gravedad. Para cerrar, dos cosas. Hay una reunión de emergencia en estos momentos en el Palacio de la Moneda entre los ministros Gajardo, también Cordero, y el presidente Gabriel Boric, con un anuncio que indican se dará a conocer dentro de los próximos minutos. Y en segunda instancia, también todas estas personas detenidas, las 66 personas detenidas más los 44 gendarmes, pasarán este viernes a control de detención ante el segundo juzgado de garantía de Santiago. Van a ser formalizados por delitos de cohecho, delitos de soborno, asociación criminal y también diversos delitos patrimoniales, situación que vamos a conocer en esta audiencia que se va a realizar durante la jornada del día viernes. Catherine Ibaldo.
Bueno, hay muchas cosas que decir. Yo quiero referirme, lo estaba conversando con Katy aquí, respecto a la declaración del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. Yo creo que es una declaración desafortunada, porque si no es así, es que no entiende nada de lo que es la corrupción. O sea, si uno toma en serio lo que dijo Rubén Pérez, no califica. Porque cuando se le pregunta si tiene control efectivo a las cárceles, dice, es como que asegurar que en un hospital no muere ningún paciente, ¿no? Si no se trata de eso. Lo que hay que asegurar es que en el hospital no se roben los insumos. Esa es la corrupción. Se pueden morir pacientes, efectivamente. O sea, en el caso de Gendarmería, al interior de las cárceles hay cosas que pueden ocurrir, pero no corrupción. Entonces él confunde los planos. En un hospital, pacientes mueren. Lo importante, y esa es la corrupción, es que no se roben los insumos, que no alteren las fichas. No entendió nada. Me remito a esta declaración, que yo creo que es un error gravísimo por parte de él.
Pero incluso a Carlos le sorprendió, tú le insistías en el momento de la pregunta, ¿no? Porque la declaración es bastante desafortunada. Tú le insistías, entonces ustedes no tienen el control de las cárceles, y él decía que no podría ser tan osado, ¿no?, de garantizarlo. Ahora, lo que dice Nibaldo, por un lado, obviamente muy relevante. Por otro es, ¿cómo interpretar el que quien está a cargo de esta institución asuma finalmente lo que todos vemos que está pasando? No desde el punto de vista de, bueno, obviamente lo que ha pasado ahora está bien, ¿no? Porque siempre dicen, no, es que la manzana podrida, es que no sé qué, que está bien, es verdad, está bien que funcione. Pero ya son demasiadas las situaciones que se dan. Una cosa es este tipo de corrupción, que es bastante burda, pero está la otra, que siempre queda en sospecha respecto de si los documentos esos que dejan en libertad a quienes justamente se los condenó o se les dejó en prisión preventiva y, oh sorpresa, los dejaron en libertad, ¿son también eso? ¿Son también solo un descuido? ¿Hubo parte de esa conversación hoy día, Carlos?
Sí, justamente, Catherine, uh-huh. Claro, dos puntos lo que mencionabas, ¿no? Evidentemente las declaraciones del director nacional de Gendarmería bastante desafortunadas o bastante sinceras, por decirlo de alguna manera, uh-huh. De que efectivamente, lo dijo en otras palabras, ¿no? Pero en el fondo estaba diciendo de que ellos no tienen el control de los recintos penitenciarios. Pero es un secreto a voces de que efectivamente se hacía el ingreso de teléfonos celulares a los recintos penitenciarios. Era una cosa que se sabía, ¿no? Evidentemente los videos que se enviaban desde el interior de las cárceles, por ejemplo, de este asado bastante llamativo al interior de un recinto penal acá en Santiago, justamente llamaban la atención. Y lo otro es, claro, el nivel de corrupción que pueda existir. Le consultábamos en esa línea, lo que tú mencionas, ¿no?, al fiscal Marcos Pastende, si efectivamente podría descartar que haya más gendarmes involucrados en esta red de corrupción. Lo descartó de plano. Hasta el momento podría haber más gendarmes involucrados. No se quedan en la cifra de 44. Recordemos que en un principio eran 77 órdenes en horas de la madrugada. Es un procedimiento que todavía está en desarrollo. Se ha detenido a 66 personas y 44 son gendarmes. Es por esta razón que no se descarta de que hayan más gendarmes involucrados en esta red de corrupción. Le consultamos en el último punto de prensa también al ministro Gajardo. ¿Cómo analizaban la situación en las cárceles del norte del país, donde hay una mayor cantidad de reos que están vinculados a organizaciones criminales transnacionales? El Tren de Aragua, el Tren del Coro, investigaciones que hace poco han terminado con una gran cantidad de años de pena para los involucrados. Si es que hay también algún nivel de corrupción en esas cárceles, nos informó de que todo esto se trata de un procedimiento en desarrollo, así que vamos a estar pendientes a esta reunión que se está gestando también en el Palacio de la Moneda.
Gracias, Carlos. Mira, hay un artículo en nuestra página web. Hemos revelado la identidad de casi todos los gendarmes, 41 de los 44 gendarmes involucrados. Está la lista completa en nuestra página. Los nombres y apellidos de estos 41 son más, digamos, pero tenemos los nombres y apellidos de 41 de los 44 gendarmes que fueron detenidos en el día de hoy.
Y los vamos a leer, porque se ha entregado esta información y para nosotros es importante que ustedes sepan también quiénes son. Les quiero recordar que además toda la historia de este caso está también en biobiochile.cl. Pero estos son 41 de los 44 gendarmes involucrados. Luis Rodrigo Santana Gutiérrez.
Rubén Alejandro Zúñiga Burgos.
Carlos Ricardo Marín Hueche.
José Hernán Cisterna Espino.
Eduardo Alfredo Espinosa Ramos.
Fernando Andrés Morales Retamal.
Miguel Ángel Tejo Atenas.
Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña.
Ricardo Antonio Riveros Matus.
Boris Francisco Rodríguez Oces.
Humberto Darío Sandoval León.
Ariel Sebastián Mallea Alvarado.
Aarón Octavio Hernández Martínez.
Richard Andrés Medel Alvear.
Fernando Maunes Chamorro Morales.
Joel Alejandro Lagos Olivares.
Estefanía, son dos mujeres, aparecen dos mujeres en el listado. Estefanía Fernanda San Martín Rivera.
Sergio Reinaldo Zúñiga Briones.
Bárbara Natalia Llévenes Vázquez.
Pedro Francisco Malverde Rodríguez.
Marcelo Pinilla Aroca.
Ignacio Araneda Muñoz.
Moisés Contreras Contreras.
Luis Ruiz González.
Elvis Astudillo Ormazábal.
Julio César Enríquez Villalobos.
Cristian Alexis Valenzuela Quesada.
Carlos Eduardo Martínez Rodríguez.
Leandro Antonio Díaz Sangüesa.
Luis Gastón Bravo Pigati.
Guillermo Andrés Veloso Díaz.
Adolfo Antonio Jiménez Sierra.
Nicolás Armando Ayala Chamorro.
Fernando Antonio Uribe Ramírez.
Iván Andrés Ramírez Ramírez.
Felipe Eduardo Chávez Olivares.
Misael Felipe Castro.
Juan Francisco Neculmán Flores.
Claudio Alejandro Viveros Ñanco.
Óscar Alejandro Marimán Canuipán.
Y Pedro Hernán Huechupán Cárdenas. Hay que decir que estos detenidos en este masivo operativo van a pasar a su respectiva formalización el viernes, ya será 19 de diciembre, ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Van a ser formalizados por agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho simple y agravado y también soborno. El listado y toda la historia en biobiochile.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copegut, Medline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
De la tarde, 25 minutos.
Vamos a revisar informaciones policiales porque se está investigando asaltos a viviendas en la comuna de La Reina.
Les vamos a contar también de un operativo conjunto de las policías que permitió desbaratar a 2 bandas criminales que se disputaban los territorios en Peñaflor.
Y esta madrugada se concretó el desalojo de más de 300 personas, parte de una de las 4 tomas del sector, el Trébol de Maipú. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes y partimos con lo que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de La Reina, sector de la calle Nicanor Plaza, en este sector de la capital, en un condominio donde hay un trabajo por parte de las policías sobre un asalto que se habría producido al interior de este condominio y que de acuerdo a la información que manejamos en este momento serían 2 las viviendas que se habrían visto afectadas por un grupo de aproximadamente 5 personas que ingresaron en un vehículo hasta este lugar vulnerando los sistemas de vigilancia. Según los antecedentes, estas personas habrían accedido hasta este lugar para finalmente, ustedes ven la llegada de carabineros en Bio Bio TV, habrían accedido hasta 2 domicilios para intimidar a quienes están al interior de estas viviendas para robar en primera instancia un vehículo de una de las viviendas y también especies de una de las segundas casas al interior de este lugar. Estas personas habrían llegado a un automóvil que si bien no tendría encargo por robo, sí habría estado con sus placas patentes adulteradas y esto habría provocado habría evitado ser seguido por parte de personal policial. No se tiene claro efectivamente cuántas personas fueron las afectadas en torno a este asalto que estaban dentro de estas 2 viviendas, como decimos también del monto exacto sustraído, solamente se habla de un auto robado y también de especies personales de 2 viviendas en este sector de la comuna de La Reina. Estamos a la espera de tener mayores detalles, ya sea por carabineros que han llegado a este lugar o en definitiva por la Fiscalía Oriente o la Brigada de Robos de la PDI que queda a cargo de esta investigación, como ha sido claro en estos delitos de asaltos a viviendas, noticia que está actualmente en proceso acá en el sector oriente de la capital. Pero vamos a otro hecho que se produjo en la comuna de Peñaflor y que tiene relación con allanamientos simultáneos a menos a 24 viviendas y coordinados por las 2 policías, carabineros y también la policía de investigaciones al interior de la población de Las Praderas en Peñaflor y que tenía como relación desbaratar 2 bandas criminales que están imputadas de delitos todos ellos violentos, vinculados al uso de armas de fuego, disparos injustificados, homicidio frustrado, homicidio también consumado, además de amenazas y enfrentamiento entre ambas bandas criminales por las disputas territoriales. Una investigación que comenzó en el mes de junio y que terminó en esta jornada con este allanamiento a estas 24 viviendas con el saldo de 10 personas detenidas, entre ellas las 2 líderes de estas bandas criminales. Una de ellas es Nicole Palma y también Carolina Rebollé. Esta última puede sonar conocida porque sería hermana de Sabina Durán Montero, una joven que está ligada al mundo de las drogas, influencer y también pareja de una líder narcotraficante que fue asesinada el año 2023 en Padre Hurtado. Esta persona era también parte de este grupo criminal y fue desbaratada por parte de la Policía de Investigaciones y también por parte de personal de carabineros. Escuchemos las palabras tanto del mayor Renato González de la 56ª de la Comisaría de Peñaflor como también de su prefecto Mauricio Bustos, jefe del CRIM de Peñaflor, que le entregó detalles respecto de aquello.
Eran dos bandas rivales que efectivamente se disputaban el territorio, dos bandas que se dedican al narcotráfico y que se disputan el territorio justamente a través de la fuerza, a través de armas de fuego, digamos, principalmente, y se atentaban una contra otra. Una de estas bandas era investigada por Carabineros y la otra banda era investigada por la PDI. Unimos las investigaciones.
Palabras también del fiscal occidente Claudio Álvarez, que entrega detalles de cómo se generó esta detención y cuál era el rol que tenían estas dos bandas en este punto. Escuchamos también las palabras, lo señalamos, de las policías a cargo del mayor Renato González y también de su prefecto Mauricio Bustos.
A la líder de la banda, a la cual se encontraba investigando Carabineros, personal de investigaciones de Peñaflor, logró la detención de la líder de la contraparte.
¿Esta líder es la hermana de Sabrina Durán?
Tiene directa relación con Sabrina Durán. No indicaré cuáles son las bandas, pero son las principales bandas que acá se disputan en el territorio.
Se trasladan de una nave a otra, efectuando disparos, lanzando bombas molotov, entre otras cosas, lo que también causaba de que gran parte de la gente acá sintiera temor.
Sí, era importante el nivel de violencia de estas dos bandas que utilizaban estos elementos de armas de fuego y también elementos incendiarios que podían provocar una tragedia mayor a quienes residen en este lugar. Se incautó por parte de las policías droga, armas de fuego, municiones y también dinero en efectivo. Estas 10 personas van a quedar a disposición del Ministerio Público dentro de las horas de esta tarde, donde se podría pedir la ampliación porque hay diligencias pendientes por parte de las policías y también por parte de la Fiscalía Occidente. Pasamos también a otro hecho en la comuna de Maipú y que tiene relación también con una situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, la presencia de estas tomas ilegales en zonas de alto riesgo. En este caso se trata del sector El Trébol, en el eje del camino Melipilla con Pajaritos en Maipú, donde de ya prácticamente el año 2021 que existen estas tomas y están divididas en al menos 4 campamentos. Uno de ellos, el campamento El Trébol, el día de hoy fue totalmente desalojado. 110 hogares fueron destruidos por parte de las diligencias de la Municipalidad de La Reina y también cerca de 380 personas que fueron reubicadas en otro punto también en albergue. Se trata de una situación en la cual están involucrados el 94% de personas extranjeras que estaban residiendo en este lugar, entre ellos colombianos y venezolanos, y el 85% con situación irregular. Los riesgos que tenían en esta toma era principalmente la ubicación en una vía de alta circulación vehicular que podía provocar accidentes mayores, también instalaciones eléctricas ilegales, malas condiciones sanitarias y también construcciones cercanas a gasoductos y oleoductos. Esta mañana el alcalde de Maipú, Tomás Badanoich, se refirió a lo que fue el alcance de este desalojo y también lo que corresponde para el resto de las 3 tomas que están ubicadas en este sector del Trébol en la comuna de Maipú.
Ya estamos desalojando el del Trébol, que está compuesto por 110 familias, son 380 personas que viven en el Trébol y que van a ser desalojadas el día de hoy, pero acá en total hay más de 600 viviendas, componiendo el Latinoamericano, la Villa Haití y el Campamento Santa Marta. Nuestra idea es que esta sea una etapa de varias. La idea es que estamos planificando, ojalá al mes de marzo o abril ya pueda estar desalojando el campamento de Santa Marta y así seguir sucesivamente hasta la recuperación total de todo el sector.
También hubo palabras de Gonzalo Durán respecto de los riesgos de estas tomas y también de los beneficios de haber podido sacar parte de esta población de este sector de Maipú.
También habilita para la generación de delincuencia o de crimen organizado directamente en muchas de estas asentamientos irregulares. Por eso es tan importante que separemos el apoyo a las familias que efectivamente han llegado aquí por distintas razones. Ojo, un apoyo transitorio, subsidio de arriendo por una cantidad de tiempo acotado, en ningún caso significa saltarse la fila.
Sí, la demolición se proyecta en 4 días y posteriormente un plan de recuperación de este espacio del sector de la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una de la tarde, 33 minutos.
Vamos a revisar lo que está pasando con incendios forestales. Es un día de altísimas temperaturas en toda la zona centro y sur. Acá en la región metropolitana esperamos 34 grados para esta tarde y ya estamos en 31 casi. Vamos a hablar acerca de la alerta roja para la comuna de San Pedro de Melipilla, que se mantiene consecuencia de los incendios forestales que ya han consumido en esa zona más de 1.300 hectáreas.
Los equipos de emergencia trabajan en el combate de las llamas y también se han realizado evacuaciones preventivas de personas que viven en el lugar. Cristian Porkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Sí, esta es una situación que hemos estado reportando prácticamente toda la mañana y nosotros estamos acá en la ruta G668. A mi espalda ustedes pueden ver las diferentes focos que se están registrando en quebradas y valles acá en el sector conocido como Quilamuta, que es el sector donde han sobrevolado variadas aeronaves del tipo helicópteros, monomotores y también el turbo hélice Hércules C-130, que ya ha pasado, ha realizado una ráfaga de agua con líquidos logra es complementarse con el agua para poder ralentizar la acción del fuego que, como decíamos, ha ido avanzando. Esta madrugada, cuando comenzábamos Radiograma Matinal, estábamos hablando de 450 hectáreas. Ahora estamos hablando de 1.300, una información que fue confirmada por la misma Corporación Nacional Forestal, que en rigor está realizando todos los trabajos para poder construir cortafuegos, esto con ayuda del ejército, apagarlo con la ayuda de bomberos y también con todas las personas que puedan estar a disposición, que sean expertise de este tema, como por ejemplo el ejército y también carabineros. Una situación que ha también movilizado, como lo decíamos, maquinaria pesada, y esto también se ha mezclado con las altas temperaturas, la poca humedad ambiental y el viento. Hay mucho viento acá en el sector del valle donde nosotros estamos ubicados, lo que ha levantado diferentes focos. Vamos a indicarles lo que estamos viendo hasta ahora. Hay diferentes focos en el horizonte que ustedes están viendo. Vamos a girar la cámara de Bio Bio TV para que ustedes puedan ver el valle, que es un escenario que ha sido modificado con el transcurso de los minutos por las diferentes fumarolas que se han ido incrementando con el correr de las horas. El esfuerzo de los helicópteros que arrojan agua, así como de los aviones, en rigor parece poco, casi inútil, porque vuelven a encenderse fogatas y estos productos de las brasas que terminan siendo trasladadas por las velocidades de los vientos que están desarrollándose en este sector. Una de las personas que perdió su vivienda conversó con nosotros. Ella es Verónica, nos recibió en su domicilio y los escombros hablaban por sí solo de la emergencia que vivieron este lunes a las 2 de la tarde cuando el fuego rozó con su casa y también con sus 3 vehículos. Esta casa es una de las 5 que resultó completamente destruida acá en la localidad.
Se nos quemaron 3 vehículos acá.
Sí, acá estoy.
Sí, se nos quemó nuestra casa de 4 dormitorios, entera amoblada. Nuestra terraza, todo. Arrasó con todo, esto fue muy rápido, muy rápido. El viento que había anoche fue tremendo, fue tremendo. Subió el viento por la quebrada hacia arriba, la llama. Fue terrible.
Habla de un giro de la dirección del viento de manera sorpresiva, lo que generó que el fuego comenzara entonces a avanzar por las laderas y comenzar a arder arbustos y entre ellos su vivienda, además de las otras 4 que estamos señalando. Todas estas circunstancias también estuvieron a punto de alcanzar a otro vecino muy cerca de su casa, que gracias a la ayuda de bomberos que lanzó agua a su terreno y también a su casa, evitó que el fuego la alcanzara. Esto fue justamente lo que nos comentó don Héctor, uno de los dueños de la misma ruta G668.
Rodearon la casa y empezaron a mojarla y así la salvaron. Pero el incendio sigue, usted ve que mire el humo cómo va. Mire, quemó todo eso de ahí para allá, todas esas parcelas.
¿El fuego estuvo a metros de su casa?
A metros, si estuvo alrededor, pues si usted va para allá va a ver que está alrededor de la casa, está todo quemado.
Muy compleja de eso. De hecho, nosotros estamos ya sufriendo algo de las consecuencias del humo que nos está molestando en la visión, producto de la gran cantidad que se está generando acá en el lugar. Y nosotros estuvimos hablando de eso que decía justamente don Héctor, a la persona que ustedes escuchaban recién. Estuvimos hablando con Rodrigo Illesca, que es el director de la CONAF, quien nos entregó algunos antecedentes relacionados con el viento y con las altas temperaturas, lo que ha dificultado a estos incendios ya declarados de amplia magnitud.
Las condiciones del viento han generado un escenario favorable para la propagación del incidente. Es por ello que las labores de combate se concentran en el resguardo de la superficie poblada. Este incendio se encuentra principalmente activo en los sectores 1 y 6, los cuales presentan mayor avance durante la jornada. Si persisten las condiciones adversas, nosotros podemos reforzar con más brigadas, con más maquinaria y también con más aeronaves.
Equipos multidisciplinarios, por cierto, que se han dedicado a controlar el avance del fuego, que ha sido muy incierto. El viento lo que está haciendo es lanzar por doquier cenizas encendidas, incandescentes, que generan otros focos de incendio, y de ahí entonces que viene esta redundancia de tratar de apagarlos y finalmente algo que no se logra. Bueno, nosotros estuvimos hablando con también quienes son parte de este equipo multidisciplinario, el ejército. Estuvimos hablando con el mayor Francisco Vega Iturra, él es de la dotación del Regimiento de Policía y Militar número 1 de la región metropolitana, quienes están entregando su apoyo a las labores para extinguir estos incendios.
El siniestro ha consumido superficie significativa de vegetación y ha obligado a evacuaciones preventivas de comunidades rurales cercanas al foco. Nuestras unidades están abocadas a la materialización de cortafuegos. Finalmente, reiteramos también el llamado a la comunidad a respetar las restricciones de tránsito y de acceso a las zonas de riesgo.
Hagamos una sumatoria de los equipos que se están utilizando. Este es el último reporte que nos ha entregado CONAF. Hablan de 6 brigadas, 4 helicópteros, 14 técnicos, un avión cisterna y también 4 maquinarias pesadas como retroexcavadoras que están desarrollando trabajos en terreno. Un puesto de mando y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la cooperación del Estado para poder extinguir este incendio que todavía, como se pueden dar cuenta, no está para nada controlado. Es lo que podemos informar a esta hora de la tarde desde el sector de San Pedro de Melipilla, acá en la región metropolitana. Bío Bío, la radio.
1:40 p.m.
Y al menos 5 hectáreas ya han sido consumidas por el fuego. Esto en un incendio que está con alerta roja y en el sector de Bucalemito, en la comuna de Santo Domingo.
Por cierto, que es en la región de Valparaíso. La emergencia obligó a Senapred a activar la alerta SAE, el sistema de alerta de emergencia, la que llega a los teléfonos celulares, para evacuar de manera preventiva los sectores de Bucalemito, Horizonte del Mar y también San Guillermo, en esta zona de Santo Domingo. Nos vamos hasta Bío Bío, en Valparaíso. Lucas Peña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, es una emergencia que se registra ahora en la comuna de Santo Domingo, pero también indicarles que hace unos minutos también la Corporación Nacional Forestal acaba de informar con respecto a otro incendio forestal que se está registrando en la región de Valparaíso. En la comuna de Casablanca, en el sector Las Dichas, aún no se ha confirmado la superficie afectada, pero también estaremos muy pendientes en relación a ese incendio que se mantiene todavía en desarrollo. Al igual que el incendio en la comuna de Santo Domingo, que comenzó en el sector de Bucalemito, un incendio forestal que comenzó durante la mañana y por la inminente afectación a viviendas es que se ha declarado la alerta roja para la comuna de Santo Domingo y también se emitió la alerta SAE como habían indicado en Bucalemito, Horizonte del Mar y también en San Guillermo. Recordemos que ya durante la jornada del día de ayer ya las autoridades estaban monitoreando lo que estaba ocurriendo en la región metropolitana, específicamente en la ribera del río Maipo, que es el límite también entre la región metropolitana y la región de Valparaíso, y también en diferentes incendios que se han registrado también en esta región, que durante la mañana se habían contabilizado 3 incendios forestales, que ahora se suman los antes mencionados, el de Casablanca y ahora el de la comuna de Santo Domingo. Además, hay que indicar que ya en la provincia de San Antonio hay una alerta temprana preventiva por incendios forestales y por las altas temperaturas, y ahora se suma esta alerta roja para la comuna de Santo Domingo, que fue confirmada esta alerta roja por parte del director regional del Senapred. Nos referimos a Cristian Cardemil, que vamos a pasar a escuchar a continuación.
Se ha declarado alerta roja comunal para la comuna de Santo Domingo, lo cual ha sido reforzado a través de mensajería SAE. Este incendio está siendo combatido por cuerpos de bomberos de Navidad, Santo Domingo, así como también por medios aéreos y terrestres de la Corporación Nacional Forestal.
Además de la provincia de San Antonio, también hay alerta temprana preventiva en las provincias de Valparaíso, Marga Marga y Quillota. Todo esto claramente en la región de Valparaíso. Además, en San Antonio se registra esta emergencia en la comuna de Santo Domingo, donde ha existido un despliegue total por parte de la Corporación Nacional Forestal, con 6 brigadas, 2 aviones, 2 helicópteros, un skidder, un camión aljibe y también un técnico. Detalles que entregó el director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez, que vamos a pasar a escuchar los antecedentes que han
posee una superficie por confirmar de 5 hectáreas de pastizal, matorral y arbolado de eucaliptus. Los recursos dispuestos por CONAF corresponden a 6 brigadas, aviones, 2 helicópteros, un esquí, un camión aljibe y el técnico. Por el riesgo inminente de afectación de viviendas, se activó alerta roja y también la alerta de evacuación de los sectores de Bucalemito, Horizonte del Mar y San Guillermo.
Ya lo confirmaba el director regional del Senapred, Cristian Cardemil, que además del trabajo por parte de bomberos de la comuna de Santo Domingo, también están trabajando bomberos de Navidad, además del trabajo por parte de la Corporación Nacional Forestal, que también han desplegado recursos a Casablanca por el incendio que antes habíamos mencionado en Las Dichas, que actualmente trabajan con un técnico, 2 brigadas y un avión cisterna. También estaremos muy pendientes en relación a esa emergencia que también se mantiene en completo desarrollo, también por parte de la delegación presidencial Policial Provincial de San Antonio han estado monitoreando también la situación en la ribera del río Maipo, donde han pasado pavesas que han sido controladas, pero todavía sigue el monitoreo en ese punto de la región y también con estos incendios que se mantienen en completo desarrollo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Tu profesión quedó en pausa? Con el programa Advance de la U Academia, continúa tus estudios en Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Comercial o Licenciatura en Artes en modalidad 100% online. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Más información en academia.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. También el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
En Bio Bio tenemos esperanzas. Como tú.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
En Bio Bio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Donde tú estás, vivo.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos al Palacio de la Moneda. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes. Flanqueado por sus ministros de Seguridad, Justicia y Vocería, a esta hora habla el presidente Gabriel Boric. Pasemos a escucharlo.
Es un golpe al crimen organizado que es inédito y da cuenta de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y las policías, que fue iniciado por iniciativa del gobierno en marzo del año 2023.
Se refiere al operativo sobre las cárceles con detención de más de 40 gendarmes.
El narcotráfico, el crimen organizado, son de largo aliento, no permiten atajos, requieren de un trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo. Esta operación muestra el compromiso inclaudicable del gobierno y del conjunto del Estado y muestra cómo un trabajo serio y en profundidad tiene resultados. Refuerza el combate al crimen organizado y contribuye a prevenir el delito y perseguir a los corruptos. Quiero Decir además que cuando ingresamos esta iniciativa, el fiscal nacional anterior, se resistió o no lo consideraba de la mayor relevancia el tener líneas investigativas en las cárceles. Con el actual fiscal nacional, afortunadamente, eso cambió y por lo tanto yo valoro la disposición que ha tenido Fiscalía para, en conjunto con el gobierno, llevar adelante esta difícil tarea. El Ministerio Público condujo un operativo en 7 regiones del país. El resultado es que fueron allanadas 77 viviendas y recintos penitenciarios y fueron detenidas más de 60 personas. Se encontró dinero en efectivo, armas, drogas, entre otros elementos prohibidos. Estas diligencias van a continuar, pero lo que sabemos hasta ahora, lo que tenemos certeza, es que se indaga a 44 funcionarios de Gendarmería del Penal Santiago I, quienes serían parte de una red de corrupción y venta de favores cuyos negocios ilícitos suman más de 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. Acá creo importante no meter a todo el mundo en el mismo saco. Gendarmería es una institución en donde la gran mayoría de sus trabajadores y trabajadoras son gente honesta, gente sacrificada, gente que realiza su trabajo en condiciones muchas veces difíciles, y estos elementos corruptos que hemos desbaratado el día de hoy se ha logrado con apoyo de la institución de Gendarmería. La participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable y repulsiva y no la vamos a permitir. No podemos permitir que los recintos penitenciarios sean espacios para delinquir, ni que funcionarios que deben resguardar la seguridad pública se aprovechen de sus cargos y de los recursos de los chilenos y chilenas para beneficios personales. A quienes participan de estos actos delictuales, a quienes hoy día estén escondidos, a quienes hoy día crean que han pasado desapercibidos, sepan que los vamos a encontrar, vamos a desbaratar sus redes y los vamos a enfrentar a todo el peso del Estado de Derecho chileno. Ahora, esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia. Algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer y vamos a conversar más en detalle porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político, porque el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tienen que haber diferencias políticas. Ocuparse tanto de las cárceles como de la reinserción es clave para la agenda de seguridad pública. Nosotros vamos a avanzar en esta reforma que se ha querido hacer hace mucho tiempo, durante muchos periodos anteriores, y no se ha podido. Esperamos tener un apoyo transversal para ello, por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias y los dejo con nuestros ministros para responder preguntas relativas a este tema. Muchas gracias.
Es el anuncio entonces del presidente Gabriel Boric respecto a que va a enviar al Congreso una reforma constitucional para separar las funciones en Gendarmería de Seguridad Pública de las de reinserción social. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
A ver, esto es muy, muy relevante. Propuesta de reforma constitucional para Gendarmería. Y ojo, conversado ayer con José Antonio Kast. O sea, esto debería tener piso. Separar Gendarmería, uno, las funciones de seguridad pública a cargo de penales, etc., y esto dependiente del Ministerio de Seguridad, y otro a cargo de la reinserción social, Ministerio de Justicia. Ojo, ¿sabes cuál va a ser uno de los debates, Kat? Es que, por ejemplo, quienes asuman las funciones de seguridad pública no puedan organizarse en gremios. Yo creo que va a ser uno de los temas que se va a discutir, que no haya gremios en esa gendarmería, la que está a cargo de los penales, sí, probablemente quienes estén a cargo de la reinserción social.
Claro, que van a depender además del Ministerio de Justicia.
Va a ser tema de debate, yo creo, en esta reforma.
Por ahí pasa esta reforma constitucional que acaba de anunciar el presidente Gabriel Boric, que ustedes escuchaban, respecto de cambios en gendarmería. Lo decía Anibaldo, conversado además con el presidente electo, lo que podría dar luces de que esto podría avanzar relativamente rápido en materia del Parlamento, del Congreso. Pero es muy importante, es una reforma constitucional para separar las labores de gendarmería, lo que tiene que ver con el trabajo en cárceles y lo que tiene que ver con la reinserción, que cambiarían incluso del ministerio al que estarían a cargo esas labores de gendarmería. Desde el punto de vista de la organización sindical, obviamente, como dices tú, va a ser materia de discusión, similar a lo que pasa con carabineros, ¿no? Esta opción de no tener la alternativa de reunirse en agrupaciones sindicales. Vamos a ver qué sucede con eso.
Todas las noticias, Radiograma.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Desde las 7 de la tarde se va a estar llevando a cabo la despedida oficial de Walter Montillo, que básicamente va a juntar a gente de la Universidad de Chile. De hecho, hay una gran conexión entre el ex futbolista argentino, que además, recordemos, tuvo algunos partidos por la selección Argentina, también estuvo en el fútbol brasileño, en el fútbol mexicano, en el fútbol chino, en el fútbol argentino, y particularmente entre el 2008 y el 2010 en la Universidad de Chile, retirándose además en febrero del 2021 también en la U. Por eso este cariño, este amor especial que dijo en la previa Walter Montillo.
La verdad que la conexión con el hincha de la U fue desde el comienzo. Bueno, con el nacimiento de mi hijo de Santino, creo que eso acrecentó muchísimo más también. Con el hincha de la U es algo, no sé, diferente al resto de los equipos que me ha tocado jugar.
Y es por eso que seguramente va a estar repleto el estadio. 40.000 espectadores se esperan entonces en una jornada que además va a tener música y un partido donde va a estar jugando incluso Santino, su hijo que ya tiene 15 años. Y Esteban González, que fue presentado en la jornada de ayer en el Querétaro, ojo que se podría llevar a un par de futbolistas de Coquimbo, claro, confía en ellos después de la gran campaña que tuvo. El Mono Sánchez ya no va a poder ser porque renovó con el conjunto de los Piratas, pero el que podría ser es su capitán, Sebastián Galani. Es una posibilidad concreta el volante que también tuvo pasos por la Universidad de Chile. Vamos a escuchar a Esteban González, quien habla de los objetivos en el Querétaro de México.
Me parece que lo más importante es lo que hagamos nosotros como equipo, colectivamente. Estamos dejando nuestros egos de lado, los objetivos individuales de lado, para que sea el más importante Querétaro, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero sabiendo que el obstáculo es el camino.
Ahí está entonces la filosofía de Esteban González para asumir en un equipo que no le fue bien, ¿eh?, en la temporada pasada y que lo quiere meter a la liguilla. Una del básquetbol, porque recordemos que se está jugando la final del básquetbol chileno entre los Leones de Quilpué y también el Club Deportivo Valdivia. Se está jugando en Quilpué, hoy se juega a las 8:30 el segundo partido, ya ganó el primero Quilpué 70-63 y se va a jugar después como visita Quilpué en Valdivia, dos partidos, y ahí se podría definir la serie. Si se empata, bueno, hoy día puede ganar Valdivia también, se puede definir en tres partidos. De hecho, el primero que gana tres partidos va a ser el campeón, así que le vamos a estar contando. Ese partido es a las 8:30 y se empezaron a liberar porque a las 2 ahora en minutitos comienza el debés, pero ya se liberaron algunos premios, por ejemplo el del mejor arquero de la temporada, el italiano Gianluigi Donnarumma, actualmente en el City, pero claro, el peso de la campaña está en el PSG, donde fueron campeones de la Champions League. Superó a interesantes metas, recordemos que el último había sido Emiliano Martínez, el argentino, del Aston Villa, y es el segundo italiano desde que recibe este reconocimiento Gianluigi Buffon, el año 2017. También hubo ganadora en la rama femenina y fue la arquera del Chelsea, Anna Hampton, que superó a otras 6 cuidaballas, entre ellas la chilena Cristiane Endler del Olympique de Lyon.
Gracias, Rodrigo.
Chao, Rodrigo.